tips, si se quiere, respecto de una modalidad de turismo que cada vez va creciendo más en nuestra zona. El turismo energético consciente. Ya te vamos a contar de qué se trata, pero primero le vamos a dar la bienvenida a Norman D'Amico. Él es integrante de la Comisión Directiva de la Cámara de Comercio y una de las personas que conoce sobre el tema y está trabajando para potenciar, como te decía, este formato, esta nueva oferta turística que parece que tiene muchos interesados, no solamente en el país, sino en el mundo. Es así, Norman, bienvenido, ¿eh? Buen día.
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Te vamos a pedir que te acerques un poco al micrófono.
Sí, buen día.
Ahí estamos, perfecto.
Muchas gracias por la invitación.
No, por favor, gracias a vos por acompañarnos y imagino muchas cosas cuando decimos turismo energético consciente, pero te lo pregunto.
Claro, bueno, el origen es así. Sergio Papático, que es licenciado en turismo, inició en el año 2015 un trabajo de investigación, conocedor del tema, de que en la lobería existía una energía especial. Por distintas razones el trabajo quedó de lado y cuando asumimos en la Cámara de Comercio el año pasado, el presidente Martín Lemos lo convoca a Sergio para que lo asesore en materia turística. Ahí retoma el trabajo de investigación que había hecho sobre la lobería y se presenta el proyecto a través de la Cámara de Comercio en el municipio y en forma conjunta en el Ministerio de Turismo de la provincia.
A Sergio lo conocemos, es muy inquieto y particularmente con este tema, pero no te digo todo, algunos de los puntos más sobresalientes de esa investigación, ¿de qué data, de qué trata?
Y porque, por ejemplo, hablar puede hablar cualquiera, pero él se dedicó a hacer un trabajo serio, investigativo, de qué se trataba el turismo energético consciente. Bueno,
antes de esto, sí. La lobería ya, sea porque alguien lo comentó, porque se tenía como esa especie de cultura popular, ¿se hablaba de un lugar energético?
Sí, sí, esto existe desde siempre. En el mundo hay varios lugares energéticos, no son muchos, nosotros tenemos la bendición de contar con uno acá en esta zona. Es un trabajo, por eso te digo, que es un trabajo de investigación, porque no es una cuestión de creencia, sino de investigación. Se puede encontrar bibliografía que te habla del tema, por ejemplo, en los libros de Trigueirinho Neto, que es un brasilero que ahondó mucho en estos temas. Y bueno, a raíz de todo eso, de ese trabajo investigativo de estas personas, en la lobería, desde siempre han venido contingentes de Brasil, gente de Estados Unidos, de distintos puntos del país. Es conocida a nivel internacional.
¿Hay un portal, puede ser?
Exacto, ahí viene la parte energética.
¿Cómo es eso?
Tenemos que aclarar que vivimos en un mundo de tres dimensiones y cinco sentidos. Y la parte, por ser la lobería un centro planetario o un centro energético, tiene esa característica que va más allá de las tres dimensiones. Lo tangible de este tema son las luces que entran y salen del mar, ya sean ovni o fenómenos lumínicos, como se los está llamando ahora. Es la prueba palpable de que existe algo más allá de lo que conocemos con nuestros cinco sentidos y la 3D que estamos viviendo. La evidencia más seria sería eso. Testigos de esos episodios, de esos fenómenos lumínicos, hay cientos.
E imágenes incluso, ¿no?
Sí, hay gente que ha logrado sacar fotografías, más que nada. Pero bueno, la gente que trabaja ahí en lobería, por ejemplo, guardafaunas, policía, la gente de chacra, la gente de campos, todos estos fenómenos los ha visto en forma permanente en la zona.
Y en concreto, en lo cotidiano, ¿no? Porque esto da para mucho, podemos también imaginar mucho, pero cuando esta gente da testimonios, dice, ¿qué vio? ¿Qué fue lo que vio?
Generalmente, bueno, yo he sido testigo también, así que puedo contarlo. Son luces que pasan a gran velocidad. La gente de ahí, propiamente dicha del lugar, ha tenido luces que los acompaña en la ruta, o ven que se les acerca la luz de atrás. Un caso parecido al fenómeno que sucedió con los corredores del rally en Pedro Luro en el año 75 o 78, creo. Ajá, que
esa no la conozco.
Bueno, en ese momento se desarrollaba una carrera internacional y venía una pareja de pilotos de rally corriendo y empezaron a ver una luz de atrás que cada vez más intensa hasta que les invadió el habitáculo. Cuando ellos toman conciencia, se habían adelantado 70 kilómetros sin saber cómo fue y se habían quedado sin nafta.
Ajá.
Bueno, eso está documentado en la policía de Pedro Luro, sucedió en aquella época, y es un fenómeno similar al que ocurre acá. Son luces que se ven, que entran y salen del mar, o se ven circular el cielo, que es lo que normalmente se puede visualizar.
Ya te voy a preguntar, porque también se dice que en el mar hay, no sé si una especie de cultura, un lugar, etcétera.
Se habla de que hay una ciudad interoceánica o una ciudad intraterrena, por eso te digo que esto trasciende las tres dimensiones y los cinco sentidos. Va más allá de la comprensión, de la lógica, y estas naves o luces no se mueven con las leyes que rigen la Tierra. De ahí es que viene la parte energética que para muchos es incomprensible, pero que es una realidad que existe.
Ajá. Ahora, por ejemplo, ¿las luces tienen una forma? ¿Color?
Mira, generalmente...
Te aclaro que estuve haciendo...
Vigilia.
Una vigilia.
Sí.
No hace... En el verano pasado, pero... tengo que decir, no me tocó ese
son,
día.
Claro, porque son momentos, tampoco es que es no hay un horario específico, ni hay un patrón determinado que tal claro. día y a tal hora van a aparecer, ¿no es cierto?
Ajá.
Eso más que nada es circunstancial, pero de que hay testimonio, y por ejemplo la gente de acá que se dedica a hacer, o que es investigativa, que es que ha ido asiduamente a la lobería, sí, nos cuentan que entre las 3 y las 5 de la mañana es la mejor hora. Pero tampoco es que hay un patrón determinante que te indique qué día y qué hora, ¿no?
Ajá. Yo sí puedo dar testimonio de una persona que estuvo, que sacó fotografías con el celular, ahora que es muy común. Allí no hay señal.
No.
Cuando llega a Viedma,
se encuentra.
Le entran a bajar las fotos y cuando ve las fotos, se encuentra con... algo, no sé cómo describirlo, es algo, como una luz que está con figura, podríamos decir, humana, que está parada al lado de esta persona, que cuando, bueno, estaba ahí sentada en la reposera y le sacaron la foto, no había nadie.
No había nadie, claro, porque ahí volvemos a lo que dije anteriormente, que esto trasciende los cinco sentidos en los cuales nosotros nos desenvolvemos acá en la Tierra.
O sea, no es como estamos acostumbrados... no sé, obviamente tiene sus particularidades. Aquel programa, ¿te acordás? De Código X, donde había alguien que iba más allá y trataba de buscar más allá de lo que podía pasar por el consciente, que era Mulder, y alguien que buscaba siempre una explicación técnica o científica, que era la gente Scully.
Claro.
Hay que volcarse para el primero.
Claro, claro. Pero por esto digo, la investigación que se hace, en este caso Sergio hizo la investigación para desarrollar el proyecto, y después hay gente que se dedica, por ejemplo, ahora el 14 de julio nos visita gente del Grupo Hemisferio, que el Grupo Hemisferio está constituido por integrantes del CEFORA, que el CEFORA es la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI en la República Argentina. Y Daniel López forma parte de este grupo y viene el 14 de julio a Balneario El Cóndor a dar una charla sobre estos temas.
Uh-huh.
Bueno, esta gente tiene 30 años de investigación, así que ellos sí tienen, es enriquecedor escuchar las charlas de ellos, porque tienen documentos, tienen fotos, tienen pruebas de todo esto que estamos hablando.
¿Y tenés idea, vos dijiste, tenemos la fortuna de contar, mirá la música que nos pusieron, tenés, decías, tenemos la fortuna de contar con un portal en nuestro lugar? ¿Hay cuántos portales en nuestro país, por decir algo? ¿Tenés idea de eso?
Dos serían los más conocidos, el Cerro Uritorco.
El Uritorco, claro.
Sí, en Capilla del Monte, en Córdoba, y este.
Ajá.
Por eso te digo que tenemos la bendición de estar en un lugar privilegiado. En el mundo hay 4 o 5, no es que hay mucho más. Bueno, acá estamos en uno de ellos.
Estamos en uno de ellos. Claro, hay mucho para decir, hay mucho de lo que podemos conocer respecto de esto. Podemos abrir la mente o no, podemos ser Mulder o Scully. Pero lo cierto es que independientemente de eso, hay una generación de un turismo particular detrás de todo ello.
Una curiosidad, tengo una curiosidad.
Ahí está el señor Martín.
A mí me está abarcando la mañana, este diario de la mañana. Adrián, ¿cómo estás?
Bien, Martín, ¿cómo te va? Pensé que te habían abducido, que no
por llegaba. Por eso, me da una curiosidad impresionante lo que vamos a hablar en segundos nada más, en relación a que existe la posibilidad de que estemos viendo luces y energías que no podemos decodificar así de una, ¿o me equivoco?
Y bueno, es un hecho palpable las luces que se observan en la zona. Por eso estaba comentando recién que el grupo Hemisferio, que lidera Facundo Daniel López, hace 30 años que viene investigando, y él tiene documentación que avala todo esto que estamos hablando, ¿no es cierto?
Vamos a ponerle título. ¿De qué estamos hablando?
De un fenómeno lumínico o de una inteligencia, si se quiere llegar a decir.
Sí.
Son fenómenos lumínicos que están sucediendo cada vez con más frecuencia. Y bueno, en esta zona se da por este tipo de portal que existe justamente en la lobería.
Adrián, meteme en tema porque estoy sorprendido.
Hay que entenderlo, si se quiere, desde dos formas. La primera es un formato, una propuesta turística que tiene en toda nuestra región, lo que se conoce como turismo energético, y dentro de ello, que es muy amplia la expresión, estamos hablando del turismo de observación de fenómenos
lumínicos.
Así lo ponemos, así porque no tenemos otra forma de describirlo, lo cual podría ser un ovni, un fenómeno, digamos, desconocido X, que, como bien sonaba el tema recién, un fenómeno X que, como dice Norman, en algunos casos requiere que podamos superar nuestros cinco sentidos para poder comprender. Y por el otro lado es simplemente el hecho turístico, ¿no? Que mueve a muchas personas en el país y en el mundo, y cada vez más, y eso se asienta también cada vez más en nuestra región, ¿no? Porque tenemos acá a 60 kilómetros de Birma. Sí.
O sea que yo tengo un amigo, se llama Mancilla, que le gusta viajar y va detrás de los fenómenos lumínicos. Me habló de esto allá en Córdoba, en el Uritorco. No sabía que en Viedma existe esta posibilidad. Sí sabía algo de Bahía Creek, puede ser, ¿no es cierto? Que hay en Bahía Creek, hay cerca campamentos, momentos en donde hay cierta búsqueda de estos fenómenos. Pero no sabía que en Viedma, mira, ahí está, eso que se ve, ¿no?
Exactamente, sí. Y aquí también se hace, ¿no? En la lobería.
Digamos que la lobería es el centro, es un centro energético, todo se basa en la lobería. Después toda esta zona sí se producen avistamientos, pero el epicentro en sí es la lobería.
Es la lobería.
La lobería.
Sí, sí, señor. Contale, sí. Martín, me gustaría que Norman cuente sobre esta supuesta, le podemos decir, cultura que vive o se entiende que vive debajo del agua.
Sí, se dice que, bueno, por eso es lo que dije anteriormente, esto trasciende la tercera dimensión y los cinco sentidos en los cuales nosotros nos desenvolvemos a diario. Acá se está hablando ya de energía, y cuando se habla de energía se habla de frecuencias. Entonces, son cosas que por ahí escapan al razonamiento que nosotros tenemos. Y bueno, el hecho palpable de que esto existe, de que hay otra, son estas luces que entran y salen del mar, porque se manejan con otro tipo de leyes, no son las leyes que con las cuales nosotros nos movemos en la Tierra.
Leyes físicas.
Las leyes físicas de la Tierra, ellos están por encima de todo eso.
¿Y los científicos qué dicen?
Bueno, vuelvo de nuevo a lo que dije anteriormente. Estos investigadores que ahora vienen el 14 de julio, hace 30 años que vienen documentando este tipo de hechos, y ellos hablan de una inteligencia, y de fenómenos lumínicos, lo están denominando de esa forma. Testimonios hay muchos, por ejemplo, yo les el caso de Polanco, del avión de aerolíneas de Bariloche.
A ver, ese no lo tenía.
Eso sucedió, es un hecho que es conocido en todo el país. Estuvo acompañado por una nave durante unos minutos cuando iba aterrizando a Bariloche, y en la misma y en la cercanía había un avión de la Fuerza Aérea que también vio este fenómeno, y bueno, es uno de los casos más conocidos. Ahí está la imagen, justamente.
Martín, no sé si escuchaste lo que estábamos hablando antes del, del rally en Azul.
Y después está el caso
contame.
Está el caso del rally que pasó en el año 75, 78, no recuerdo bien la fecha. Acá cerca de Viedma venía una pareja de chilenos a bordo del auto y empezaron a ver, en plena carrera, empezaron a ver una luz que se les acercaba de atrás, y la luz en un momento dado invade la cabina. Y bueno, ellos cuando vuelven en sí, digamos, cuando toman conciencia que la luz se aleja, se habían adelantado 70 kilómetros, quedaron cerca de Pedro Luro. Y bueno, eso está documentado en la policía caminera de Pedro Luro. Es un hecho...
O sea que esa luz, para entenderlo en lenguaje de los que andamos a pie...
Los trasladó.
Los abdujo, como se dice...
Después hay otro caso en Bahía Blanca de un señor que era empleado ferroviario en aquel momento, y en sus horas libres tenía otras actividades. En una madrugada él viene en pleno centro de Bahía Blanca, en frente a la Plaza Rivadavia, compra el diario La Nueva Provincia, hace una o dos cuadras y se va a la parada de colectivo en la calle Colón, porque él vivía en Ingeniero White. Cuando llega a su lugar de destino, se encuentra con dos amigos más. Era de madrugada esto. Sí. Y se van caminando como para su casa. En un momento dado se les presenta una luz, y la luz, él venía en el medio de los tres. La luz lo toma, él lo abduce, y cuando él quiere acordar, están en el patio de una casa de retiro en Buenos Aires.
Ah, bueno.
Entonces, ¿cuál era? Lo trasladaron 700 kilómetros al hombre.
Por eso te digo, el otro 70, este 700.
Sí, sí. Bueno, la prueba que él tenía era el diario de La Nueva Provincia y el ticket del colectivo.
Mirá.
Son pruebas irrefutables que él demostraba que hacía minutos estaba en Bahía Blanca.
Perdón, no voy a hacer una cuestión artística, pero Fabio Serpa tiene razón.
Tiene razón, sí señor. Y Fabio Serpa ha visitado nuestra zona, como así también Sisto Paz, que es es conocido a nivel internacional. Sí. Pedro Romaniux ha venido a dar conferencias. O sea, esta zona siempre ha sido motivo de investigación, ¿no?, de todos estos fenómenos.
Lo interesante, Martín, para contarle, perdón, a las personas que nos ven y que nos escuchan, son estas dos cosas. Por un lado, todo esto que nos cuenta Norman, que hay muchas personas interesadas. Y por otro lado, genera el motivo de un tipo de turismo que cada vez crece más en la región.
Claro, porque las propiedades que tiene la lobería, hablando de la parte energética, es todo el visitante que llega acá, aparte de... aprovechar las bellezas naturales, las playas, los acantilados, se encuentra con una energía que trasciende lo conocido hasta el momento. Entonces, por eso se le llama consciente, porque tomando conciencia de que esa energía existe, es un lugar propicio para meditar, para hacer yoga,
claro.
Para la introspección, ¿no es cierto?
Yo voy en esa dirección. Yo, a priori, cuando escucho estos relatos y esta experiencia, como humano, que soy bien humano y bien agnóstico, lo primero que hago es no pensar en eso, Sin embargo, y es acá donde viene el paréntesis, siempre hago espacio a que esto pueda ocurrir, porque cada vez son más las evidencias de que algo está pasando. Ahora, la verdad que no puedo darle explicación desde mi pobre lugar de humanito que anda por la vida, qué sé yo. Pero evidentemente algo hay, porque son muchos los lugares en la Tierra donde esto ocurre. Y si el fenómeno tiene que ver con algo que está más allá de lo que nuestra conciencia pueda tomar, y claramente estamos frente a algo que nos supera, y en algún momento de esta vida, no de la mía, pero de esta vida como humanos en la Tierra, entenderemos de qué se trata. Esto es lo que intento meter en mi cabeza y en mi corazón para poder convivir con esta idea que, repito, le abro mi cabeza y mi corazón a que sea lo que tenga que ser, ¿no?
Claro, es así. Por eso te digo, son hechos irrefutables que existen, y bueno, hay gente que se dedica a investigar.
Totalmente.
Y por eso es recomendable escuchar estas charlas o estas conferencias, porque se logra entender la explicación que ellos les dan al fenómeno que realmente ocurre, ¿no? Y bueno, acá estamos en una zona de avistajes que se da, no se da en todos los lugares.
Y aparte, en el mundo hay experiencia, digo, el caso Roswell, ¿no?
Me imagino. Sí. Bueno, ahí se inicia todo, digamos. Y estamos viviendo un momento en que Estados Unidos está desclasificando mucha información de este tema. Por eso,
hace poco leí eso, y disculpa porque me tengo que ir, y te agradezco la mañana, Adrián. Un temón, Adrián. Lo que quiero decir es que hace poco leí que empiezan a aparecer información desclasificada de Estados Unidos, que inmediatamente que sale al aire, por decirlo así, la vuelven a clasificar porque como que resulta peligroso que se sepa.
Y bueno, de allí provienen los expedientes secretos X. Hay que guardarlos.
Y lo dejamos ahí. Y ojalá pueda visitar mucha gente Viedma y esta zona de Lobería y encontrar su propia experiencia en esto que es mirar el cielo y entender que hay algo más que el sol, las nubes y las estrellas.
Hay que venir a hacer el campamento de noche, ¿no?
Claro.
Y hay que hacer el campamento de noche.
La gente que visita la Lobería se va a encontrar con un lugar único en el mundo, con un lugar lleno de magia.
Ahí está.
Ahí va, lo dijo él. Gracias, nos vamos.
Abrazo grande.
Bueno,
hasta la próxima. Bueno, ahí estamos, en esta propuesta de enlace con la TV pública. Así que, Norman, está hecha la invitación.
Sí, a todo aquel, por supuesto, que quiera venir. Reitero, el 14 de julio, uh-huh, en Balneario El Cóndor, uh-huh, la gente de Hemisferios va a venir a dar una charla y va a hablar de todo el trabajo de investigación que ellos han hecho en La Pampa y en Río Negro, y principalmente de acá de la Lobería.
Macanudo, ya vamos a hablar, si nos permitís, cercano a la fecha para recordarlo. No, sí. Señoras y señores, 8:32, vamos a las noticias locales y después seguimos con más El Diario de la Mañana. No te vayas.
Nacional Viedma, AM 1150, FM 93.5.
Temporada invierno. Nacional. Todos los climas. La radio pública.